Рек У.
És plena nit. Arriba l'hora del misteri a la sintonia de Rec U. És el moment en què el món màgic i desconegut es manifesta a través de les ones, en el programa que ara comença.
Misteris amb Sebastià Darbó.
El programa dels enigmes i misteris del món, de la mà dels millors especialistes en coneixements esotèrics i en les noves ciències d'avantguarda.
Bona i misteriosa nit, amics, tots els simpatitzants, tots els seguidors del món del misteri, que esteu, us trobeu, us passeu en aquest moment per Catalunya, per Aragó, per Balears, per Andorra o per qualsevol lloc del món a través d'internet que ens esteu escoltant. Us saludem des de Barcelona, des de RAC1, Sebastià Darbó.
Esteu escoltant Misteris amb Sebastià Darbó.
L'autor i la seva obra.
Ha sortit un llibre que ha estat publicat per Plaça Janés. Des de l'Aragó, Plaça Janés és una gran editorial, igual que Planeta. Magníficament il·lustrat, vull dir, la portada, i a més, la història és extraordinària. Els autors d'aquest llibre, el títol del llibre és 616, Todo es Infierno. Els autors d'aquest llibre són David Zurdo i Ángel Gutiérrez. Anem a parlar amb tots ells. Primer comencem amb el David. Buenas noches, David.
¿Qué tal? Buenas noches, Sebastián.
¿Cómo va todo?
Pues muy bien, la verdad es que el libro acaba de salir, la verdad es que estamos muy contentos.
Dice en la contraportada: un grupo de personas exhuma el cuerpo del padre Higinio. Para sorpresa de todos, sus huesos están destrozados y en el interior de la tapa del ataúd se puede leer la frase: todo es infierno. ¿Es así?
Así es.
¿Todo es infierno?
Bueno, la verdad es que todo es infierno según podemos mirar alrededor, ver las cosas que nos rodean en este mundo. Y no creo que sea una, desde luego, pregunta descabellada la de si todo es infierno. Si luego la respuesta es afirmativa o no, pues evidentemente cada uno tendrá su respuesta y nosotros en el libro tenemos una.
Bueno, es novela.
Es novela.
Javier Sierra dice: nunca luz y tinieblas habían convivido en un equilibrio tan perfecto como en esta novela. 616 supera al exorcista en dramatismo y ambientación. Es sobresaliente. ¿Estáis contentos, no?
La verdad es que, además, conociendo a Javier, que es una persona tan sumamente rigurosa,
crítica,
y,
sí.
Y la verdad es que, teniendo en cuenta además que es el único escritor español que ha aparecido incluso en las listas de éxitos del New York Times en Estados Unidos, etcétera, la verdad es que estamos más que contentos. Para nosotros es un sello de garantía.
¿De qué va, más o menos, no? Sinopsis de esta novela. Todo es infierno. ¿De qué va la historia?
Y bueno, la verdad es que hay unas partes que evidentemente pues hay que ocultar porque son la esencia, que claro, es el lugar donde camina la novela. Pero no. Sí me gusta decir que es una novela que tiene un sentido. Es decir, no es una novela solamente para entretenerse, que espero que a todo el mundo pues que la lea le entretenga, pero que no solamente tiene ese objetivo, sino que además tiene el objetivo de plantear unas posibilidades, unas interpretaciones a una serie de señales y de cuestiones que están aquí, que nos rodean a todos, que tenemos delante, y que sin embargo pues muchas veces no sabemos ver. Quien lo lea seguramente cambiará de punto de vista ante muchos textos, incluso textos normales y corrientes, que están dentro de la propia Biblia, otros que son menos comunes, textos apócrifos, o cuestiones, por ejemplo, como experiencias próximas a la muerte, que no son agradables ni muchísimo menos, en un porcentaje pequeño, y que todo todo esto junto nos puede dar una visión distinta del mundo en el que vivimos y hacia dónde caminamos como final hacia o del destino humano.
Dices en la novela: no hay ni puede haber nada más desolador que la verdad, que se descubre en el 616. Dicen esto. ¿Es verdad?
Sí.
¿Que la verdad es desoladora?
Lo que pasa es que nosotros, el libro tiene un sentido esperanzador, en el fondo. Pero la verdad que se desvela, o que uno de los protagonistas encuentra dentro de lo que es la historia narrativa, la historia novelesca, verdaderamente nos parece tan terrorífica, tan terrible, tan desoladora, verdaderamente sí, que retamos a cualquier lector a que incluso nos pueda decir algo que le parezca peor que lo que se plantea ahí. Otra cosa es que se le pueda añadir algo más, pero sería, creo yo, la peor opción para el destino del ser humano que podemos imaginar. A nosotros no se nos ocurre algo más, pero es que creemos además que es el culmen de ese terror, ¿no? De ese horror. Sí me gustaría decir que la novela no es de miedo, ¿eh? Pero que el sentido al que se camina, el lugar al que llega la novela dentro de su trama y de sus deducciones, sí que es verdaderamente desolador, sí.
¿Ambientada? ¿Qué siglo?
No, en nuestra época. Lo que pasa es que bebe, por supuesto, de fuentes de épocas pretéritas.
Medievales.
Pero la historia es actual, la historia es en los últimos años, hay alguna escena de unos años para acá, pero todo en la época actual.
Preguntas que se formulan: ¿por qué hay personas, un 5% del total, con experiencias próximas a la muerte, que han tenido visiones muy distintas y son contradictorias unas de otras? ¿Cómo es eso?
Así es, hay un 95% aproximadamente de personas que han tenido experiencias próximas a la muerte y han regresado, que cuentan pues el famoso túnel de luz, de personas de la familia o amigos que ya fallecidos, que les llaman y les intentan acoger en un lugar de paz y de tranquilidad y de felicidad. Pero hay otro porcentaje, este 5%, o más o menos, que cuando regresan, lo que han visto no es ni muchísimo menos placentero. Quizás son personas que han ido un poquito más allá. La verdad es que los psiquiatras, la ciencia médica, en general rehúye explicar o hablar de este tipo de casos porque, bueno, básicamente por no asustar a las personas, porque, claro, si imaginamos a alguien que ha tenido una experiencia próxima a la muerte, que ha ido un poquito más allá de ese túnel de luz y ha visto algo tan terrible, pues claro, las conclusiones que podemos sacar, desde luego, no son halagüeñas ni son positivas.
¿Y por qué algunos textos apócrifos, cristianos, por supuesto, muestran una imagen de Jesús tan distinta a la que se muestran los textos canónicos?
Bueno, la verdad es que en este sentido, o sea, el porqué, la esencia del motivo de por qué eso es así, pues la verdad es que la explicación puede ser muy diversa. Por ejemplo, pues porque se conocen textos aún más antiguos que estos apócrifos en los que se describía a un Jesús histórico y real de esa manera. También, por supuesto, existe la posibilidad de que en el afán teológico de algunas comunidades cristianas iniciales o pseudo-cristianas o paracristianas se intentara presentar a un personaje de una manera que, bueno, servía a un fin, ya digo, teológico. O simplemente incluso pues porque hay fragmentos que alguien ha completado con cuestiones que no son del todo históricas pero que están ahí. La cuestión es básica, es que esos textos existen, esos textos son antiguos y desde luego presentan a un Jesús, vamos, tan distinto del que hemos visto en los evangelios canónicos, los que están en la Biblia aceptada, que por ejemplo incluso pues un niño que a lo mejor pues se choca contra Jesús, Jesús se da la vuelta, Jesús siendo también niño, se enfada y hace que ese primer niño muera. Eso existen textos apócrifos en los que eso está escrito. Es decir, otra cosa es la credibilidad, el estudio, la historiografía científica que actualmente estudia todo esto, lo que pueda deducir, pero eso está escrito en textos antiguos hablando de Jesús.
O sea, que se portaba mal siendo niño.
Bueno, ya digo, en algunos textos, porque en otros lógicamente no.
Bueno, porque en esos textos apócrifos o no, se dicen muchas cosas, evidentemente. Pero, por ejemplo, David, hablando de Judas, tú sabes que ha aparecido recientemente el Evangelio de Judas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Este Judas que ahora se nos presenta, el de ahora, resulta que es el mejor amigo de Jesús, y el de antes era un traidorcete, era un traidor. ¿Cómo es eso?
Sí, sí. Bueno, la verdad es que, por ejemplo, Nikos Kazantzakis en el año 50-51, creo que cuando se publicó su novela La última tentación de Cristo, ya presenta un Judas completamente diferente al de la tradición cristiana, que realmente no traiciona a Jesús en el sentido clásico tradicional de esta expresión, lo que se le reinterpreta precisamente por la necesidad en el plan divino de que Jesús cumpla ese destino que tiene, digamos, impuesto desde que nace y para eso viene este mundo.
Sí.
Bueno, pues el Evangelio de Judas, que ya mencionan algunos textos antiguos y que algunos fragmentos ya estaban en otros códices, es decir, no es totalmente nuevo ese que, por ejemplo, que sacó National Geographic hace relativamente poco, esa traducción que creo que todo el mundo conocerá. Bueno, pues esta reinterpretación del papel de Judas es también algo que nosotros utilizamos dentro de la novela en un sentido pues un poco también distinto, pero que bebe de esa fuente y que nos permite pues situar a un Judas, por ejemplo, que no se suicida, no se ahorca, porque al fin y al cabo, además, en los evangelios canónicos en ningún momento se dice que Judas se ahorque. Lo que se dice es que él dijo que lo iba a hacer, que es muy distinto a haberle ahorcado, o que se haya consignado que se le vio ahorcado, o que se le vio muerto. Y entonces jugamos con ese tipo de cuestiones, y pero eso a lo largo de todo el libro y con toda la información, no solamente con los textos relacionados con Judas, en los que vamos, digamos, pasando un hilo por unos ojos de agujas y llevando la historia hacia unos lugares que son interpretaciones plausibles o lógicas de unos hechos que, ya digo, conducen a un final en el que todo cobra un sentido, que yo insisto, el que lea el libro yo creo que dirá, bueno, es que este sentido no es tan extraño, quizá muchas veces nosotros mismos antes de escribir el libro lo habríamos sospechado, por eso también un poco esa investigación nuestra, aparte de la de los personajes de la historia, pero que desde luego, ya digo, es que está ahí y es, en el sentido de estar ahí ser posible, vamos, digámoslo así, es irrefutable.
Luego Jesús es uno de los protagonistas de esta novela.
Indirectamente sí, de hecho hay un momento en el que uno de sus bueno, la frase más controvertida de todos los evangelios, que es la de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa frase es central en la historia, la explicación de por qué él dijo eso da sentido a la novela. Siento no poder, claro, explicar exactamente lo que significa, porque claro, entonces desvelaríamos el final, ¿no? La esencia de la novela.
Se averigua en ese libro, ¿no? 616, ¿eh? Todo es un infierno. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué quiso decir con ese postrero grito del Mesías? Ah, es un enigma, ¿verdad?
El enigma, efectivamente. Ahí queda la cosa, pero ya digo que bueno, que no es una cosa nada ilógica ni nada rebuscada, sino todo lo contrario, muy presente delante de nosotros.
Sí, sí, sí. Bueno, David, tú eres David Zurdo,
sí.
Uno de los autores, y el otro es Ángel Gutiérrez. ¿Sí? ¿Está por aquí o no, Ángel?
Sí. Mira, ahora mismo te lo paso.
A ver si me lo pasas, le hago unas cuantas preguntas.
Perfecto, muy bien.
Gracias por atendernos, David.
Muchísimas gracias.
Que tengas suerte con el libro.
Hasta luego, hasta luego. Sí, hola, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Eh? ¿No estarás poseído?
No,
hombre,
no.
Como dices que la Iglesia Católica sigue practicando exorcismos en el siglo XXI, aunque en presencia de los psiquiatras. ¿Es verdad esto o no?
Es verdad, sí.
¿Y por qué los psiquiatras?
Pues para darle más más rigor científico. Además, es curioso porque la Iglesia, en contra de lo que mucha gente pueda pensar, no acepta las cosas alegremente, ni los milagros, ni las apariciones, ni ese tipo de cosas, y sin embargo sí tiene un cuerpo, digamos así, de exorcistas perfectamente regulado, con unos protocolos muy muy estrictos, y parte de esos protocolos son incluir precisamente a psiquiatras.
Claro, claro, son necesarios para la gente que realmente se cree que está posesa. Pero hoy el psiquiatra puede ayudar. Bueno, este libro lo explicáis todo esto, ¿no?
Sí, también explicamos que los exorcismos son cada vez más complicados, porque según el Gabriel Amor, que es el exorcista pues el más importante del mundo y de la diócesis de Roma, dice que el nuevo reglamento que rige los exorcismos no sirve para combatir al maligno.
Y claro,
eso, bueno, pues es una cosa preocupante, porque ya digo que la Iglesia se toma muy en serio los exorcismos, y eso lo dice pues el exorcista más importante.
¿Y para qué sirve, pues, si no para exorcizar?
Claro, la cuestión es por qué ha ocurrido eso, o sea, por qué se ha dado un cambio para un arma que era para derrotar al demonio, y ya no sirve, según los encargados de derrotarlo.
Claro. Otro papa, el anterior, también dijo que no existía el diablo. Es una entelequia, algo metafórico, como el ¿cómo se llama? El infierno. Es que, ¿qué opinas de todo esto?
Hombre, nosotros ponemos en el 616, hablamos de una frase de Baudelaire que dice que quizá el mayor engaño del demonio es hacernos pensar que no existe, ¿no? Y
bueno,
por ahí podrían ir los tiros, quizá, de...
Muy bueno, de muy bueno. Entonces, ¿habría engañado al papa?
Sí, exactamente, sí. Sí, porque es de esperar que, bueno, que el papa no...
En vuestro libro, una de las cuestiones que planteáis es por qué Albert Einstein o Carl Jung, los padres de la psicología, la psiquiatría moderna, tal, creían en fenómenos paranormales como la telepatía. ¿Qué opinas de esto?
Bueno, no es exactamente así. Lo que se dice en el libro es que Einstein pensaba que, o comentaba con Jung, que si la telepatía era una realidad, tendría más que ver con la física que con otro tipo de cosas. O sea, que no sería una cosa sobrenatural, sino que simplemente, bueno, pues un proceso físico, como el que, como caer una bola, por ejemplo, desde una altura, lo que todavía no comprendemos, pero que sería físico.
Sí, o sea, no sería de tipo sobrenatural.
Claro, sería una cosa científica, igual que cualquier otra.
Claro, es que hoy en día hablar de cuestiones sobrenaturales en el siglo XXI, cuando ha adelantado tanto la física cuántica, por ejemplo, y la psiquiatría, y los procesos psicosomáticos, en fin. De todos modos, este libro es inquietante. Está muy bien hecho, Ángel. Es una gran, es una buena novela, Como dice Javier, dice que supera al Exorcista en dramatismo y ambientación.
Sí, eso ha sido. La verdad es que Javier Sierra ha sido, pues, estamos, como decía David, muy contentos por haber conseguido, pues, que piense eso del 616.
Pero mezcláis un poco la fantasía con la realidad.
Más que la fantasía, diría yo, lo que mezclamos son partes novelescas con otras que no lo son, pero que también, como decía David, todas las cosas que nosotros contamos en el libro, referencias, por ejemplo, a escritos canónicos o a otro tipo de escritos que no lo son, o experiencias próximas a la muerte que son pavorosas, realmente, y de las que no se sabe mucho, o yo qué sé, por ejemplo, eso que comentaba antes de los exorcismos, que hay una especie de, no sé, de malestar entre los exorcistas porque se están, según ellos, quitando armas para combatir al demonio. Todo eso es cierto, ¿no? Y entonces nosotros nos apoyamos en eso para luego, evidentemente, novelescamente, montar una trama y llegar a una conclusión que, aunque también es novelesca, 616, podría ser cierta. Y además no hay forma de saber si es cierta o no. Y eso es un poco, yo creo, lo más intrigante del libro y la razón por la que personas que lo han leído, realmente después de terminar el libro, además de que, bueno, decir que les ha gustado y que les ha interesado, se paran a pensar porque da para reflexionar, porque es una cosa que podría ser verdad.
Claro. Protagonista de la obra, un sacerdote, ¿no? Albert Cloister. Es así. Albert Cloister, ¿verdad?
Albert Cloister, sí.
Miembro de los Lobos de Dios, grupo secreto del Vaticano. ¿Existe este grupo?
No existe. Hubo unos Lobos de Dios que se dedicaban a perseguir a la brujería y este tipo de cosas, pero hoy en día no existen los Lobos de Dios. Lo que sí es cierto es que los jesuitas estudian todo tipo de fenómenos, también los fenómenos llamados paranormales.
Sí.
Eso sí lo estudian. Lo estudian también desde un punto de vista, ya digo, también muy riguroso, muy científico.
Uh-huh.
Y en ese sentido, pues sí podría perfectamente existir un grupo dentro de los del Vaticano, de los jesuitas, que se dedicara a esa labor.
De hecho, no sé si sabes que existe en el Vaticano la Universidad Lateranense, y donde hay una cátedra de parapsicología que la llevaba el doctor Andrea Rich. ¿Lo sabías o no?
No lo sabía, la verdad. Una prueba de que, en efecto, yo sí sabía que los jesuitas realmente se dedicaran a ese tipo de...
En este caso, Andrea Rich era lateranense, no era jesuita. Pero usted era psiquiatra, o sea, yo le conocí, y la crearon en realidad para analizar los milagros. Y a partir de aquello, pues claro, no hubo milagros ni hubo nada, porque empezaron a racionalizar los fenómenos. Y en cuanto se entra la ciencia a estudiar un fenómeno, pues claro, lo sobrenatural suele desaparecer.
Claro, si no me extraña, le digo, pero aún así es curioso que, a pesar de ese afán, que digo que parece que no es muy muy, muy común, de la Iglesia, de ser rigurosa y de ser científica, aún así mantienen a los exorcistas.
¿Sí?
Y todo eso, también lo que comentabas antes, de que un poco después, con tanta ciencia y con tantas cosas, parece que lo que es sobrenatural queda un poco al margen.
Sí.
Pues por un lado sí, pero por otro también es curioso, porque a pesar de toda esta ciencia y de todas estas cosas y de avances y de los conocimientos, siempre sigue habiendo recovecos oscuros, ¿no? en el mundo. Y hay verdades, y eso te estoy convencido, que están a nuestra vista y que a lo mejor nos falta un poco cambiar la forma de ver para ver esas realidades. Y yo creo que un poco nos pasó esto con este libro. Vimos una de esas realidades que podrían ser ciertas y que no tienen explicación científica todavía.
Sí, en el libro 616, Todo es infierno, podríamos decir que la luz y las tinieblas están equilibradas.
Sí, están equilibradas. La verdad es que nos comentaba un amigo que se leyó el libro que si llega a terminar el libro dos páginas antes del final, habría sido horrible, porque la verdad es que era terrible lo que pasaba. Lo que pasa es que, bueno, al final siempre hay... Nosotros decidimos, ¿no?, que hubiera un atisbo de esperanza, pero realmente, sí. Ya digo que eso también lleva a reflexión, porque igual que podría ser cierta esa realidad terrible que nosotros pensamos o que casi nos asaltó, pues también podría ser verdad la conclusión o el final de ese libro que nosotros planteamos.
Dices en el libro que el padre Cloister, al final, corre detrás a la búsqueda, ¿no?, de un final que acaba siendo desolador y que no ha sabido ver hasta el momento en que lo ve, ¿no? Dice, a veces la verdad quema. ¿Es verdad?
Es verdad, sí. También va en la misma línea. Yo creo que hay cosas que uno tiene la sensación que están rodeándole y que a veces no ves, como lo de, bueno, el típico dicho del árbol que no deja ver el bosque. Y yo creo que eso a veces es cierto. Y es un poco lo que le pasa a los personajes que nosotros conducimos, los llevamos por ahí, a darse cuenta de ese tipo de realidades que están ahí, que ya digo que son comprobables, ¿no? El lema, por ejemplo, de todo ese infierno, la verdad es que viendo cómo está el mundo, pues no es difícil imaginar que realmente todo es el infierno, ¿no? Hasta, yo qué sé, las teorías del fin del mundo que hay, es toda una respuesta a esa situación del mundo. Que podrían ser señales de, bueno, pues de lo que en 616 se muestra.
Por cierto, ¿por qué la cifra 616? Que sería 13, sería 13. Número 13.
No, 616 es porque ese es el...
O 10, sí. Dime.
El número que realmente es el número del anticristo, el verdadero número que utiliza San Juan en el Apocalipsis para el anticristo. El número 666, que es el que han popularizado, sí, las películas y los libros y este tipo de cosas, sí, es en realidad, correspondía al emperador Nerón, y lo pusieron por una especie de falseamiento que hicieron los cristianos a los que perseguía el emperador Nerón, y entonces ellos pretendieron asociar a ese emperador que tanto les perseguía y que les masacraba con el anticristo, entonces se cambió. Pero el verdadero número es el 616, y la prueba yo es que el Papyrus Oxyrrhynchus, que se llama, que es la copia más antigua que se ha encontrado hasta ahora del Apocalipsis de San Juan, el número atribuido a la bestia, al anticristo, es 616.
¿Qué suma 13?
¿Qué suma 13?
¡Ah, qué número más maligno! Bueno, pues escucha, Ángel, tú vives en Lisboa, ¿verdad?
Sí.
Qué bonita Lisboa, es antigua y señorial, sí, ¿verdad? Y decadente.
También, sí, tiene todos los elementos románticos.
¿Dónde vives, de Lisboa? ¿En qué zona?
Cerca del...
La Plaza Rocío.
El aeropuerto, no, relativamente
cerca
del aeropuerto.
Ah, arriba, la parte de arriba. Qué bonita es, Lisboa.
Es muy bonita, sí.
Bueno, contraste, ¿verdad?, entre Portugal y Lisboa y Madrid.
Sí, sí lo hay, sí.
¿Verdad que sí? No,
pero eso es agradable, la verdad es que es un sitio tranquilo.
Sí, sí, lo es muy agradable, muy, yo he estado hace poco y está muy bien. Bueno, David y Ángel, a David Zurdo y a Ángel Gutiérrez, los felicitamos, porque este libro vale la pena, 616, todo es infierno. ¿Va dirigido a quién? Ya me dirás, a todo el mundo, ¿no? ¿A qué lectores van dirigidos?
A todo el mundo, pero además, sobre todo, a quien no tiene miedo a descubrir la verdad, sea cual, sí, sea la verdad. Sí. Yo, pues, diría que sobre todo a esas personas.
Sí. En el camino hacia el descubrimiento de la verdad se ocultan detrás casos muy, cosas muy extrañas y ocultas, ¿verdad?
Sí.
Ángel, felicidades y adelante con vuestro libro, que tengáis mucho éxito y no paréis, hacer otro.
Muchísimas gracias.
Buenas noches, Ángel.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches a Ángel Gutiérrez y a David Zurdo, autores de aquel libro 616, Todo es infierno, un libro editat per Plaça i Janés, el qual diu al Javier Sierra que supera a la novel·la L'exorcista en dramatisme i ambientació. És un llibre sobresaliente.
Misteris amb Sebastià d'Arbó.